Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
Buenas tardes, señoras y señores, son las 12 y 20 minutos. Bienvenidos un día más a Más de Uno Sevilla. Es martes 23 de septiembre, un nuevo día que será especial para algunas personas, tanto para bien como para mal, pero que formará parte de la rutina de la mayoría. Los adultos currando, bueno, o haciendo nada, el que se lo pueda permitir, o el que no pueda hacer otra cosa, los chavales estudiando o haciendo pellas, en fin.
Sí, bueno, hace una semana arrancó el curso en secundaria, los más pequeños ya llevan más días en las aulas. En general, el mayor problema que tendrán será, pues, si les gusta más estudiar o menos, si este profesor te cae bien o mal, si te gusta alguien y al final, pues, te mira o no. Pero también hay niños y niñas para los que ir al colegio o el instituto es algo parecido a entrar en el infierno. Hoy hablamos de acoso escolar. Acoso escolar, que es un problema grave que no sabemos muy bien a cuántas personas afecta, porque muchos se callan y porque en los colegios los protocolos no siempre funcionan y terminan además con un proceso de revictimización. De lo que estamos seguros es de que a esta hora en algún centro educativo de la provincia hay un acosador o acosadora pasándose con un compañero. Y hoy vamos a hablar de cuál es la situación real y de cómo afrontarla.
Puedes contestar a nuestra pregunta de hoy enviando tus notas de voz en el WhatsApp del programa 648-856780. Déjanos también tu comentario en X, arroba más de uno Sevilla.
Y precisamente sobre este tema les estamos preguntando también su opinión y su voto en nuestra tradicional encuesta de Más de Uno Sevilla. Ahí la tienen en nuestro perfil de X, antes llamado Twitter, arroba más de uno Sevilla. Hablamos del acoso escolar, un problema que sigue presente todavía en muchas aulas, y les preguntamos dónde creen ustedes que reside la causa principal de esta lacra. Les hemos dado cuatro opciones: en los padres, en el sistema educativo, en las redes sociales o en internet en general, o si piensan ustedes que es una confluencia de todas las anteriores. Puede votar hasta la 1 menos 5 de la tarde y también dejarnos su opinión.
No es el único problema que tienen los colegios. Hoy a las 2 de la tarde, el AMPA del Colegio de Educación Infantil y Primaria Arias Montano en Macarena tiene convocado una concentración porque tienen constantes problemas con cortes de luz. El caso es que la instalación eléctrica da fallos, pero es que es nueva. O sea, tuvieron que aguantar las obras y ahora encima no funciona correctamente. Desde el ayuntamiento culpan a Endesa. Los padres y madres lo que quieren es que se arregle. Escuchamos a uno de ellos, a Bernat Costa.
La luz salta cada dos por tres cada vez que se enchufan los aires, los ventiladores, las pizarras. Semana pasada, con la ola de calor que tuvimos en Sevilla, se tuvo que sacar a los niños y niñas al patio a dar clase porque no se podía estar a más de 30 y 35 grados en las clases. Desde el ayuntamiento, desde Endesa, quien sea, arregle el problema lo antes posible, porque entendemos que el ayuntamiento es un cliente precario de Endesa y no entendemos que tarde más de una semana en arreglar un problema de suministro de luz.
Bueno, en cuanto al tráfico, al tiempo. 31 grados tenemos hoy de máxima, 14 de mínima. A lo largo de la semana van a ir subiendo algo las temperaturas, pero no demasiado. 33 el sábado sería la cota y luego bajaría otra vez. En cuanto al tráfico, no hay problemas de circulación en la ciudad, pero ojo porque en las carreteras dos personas han tenido que ser evacuadas tras resultar heridas en un accidente de tráfico entre dos camiones que ha tenido lugar esta pasada madrugada en el kilómetro 490 de la A4 hacia Sevilla, a la altura de Carmona. Uno de los camiones salió ardiendo y esta carretera, ojo, sigue cortada a esta hora de la tarde y está provocando 3 kilómetros de retención. Y presten atención que tenemos novedades sobre el tranvibús.
El BTR, el bus de transporte rápido que va a unir Torreblanca pasando por Sevilla Este con Nervión, va a comenzar a funcionar el lunes que viene, el 29 de septiembre. y va a ser gratuito la primera semana para que todos los usuarios descubran sus bondades, que hasta ahora solo han conocido las molestias de las obras y los atascos del periodo de pruebas. Va a tener una frecuencia de 10 minutos en hora punta, aunque el objetivo es bajar a 5, y para eso se podrá entrar por las 4 puertas del vehículo.
Estiman que unos 9.000 viajeros lo usen al día en esta primera fase y duplicar esa cifra cuando esté terminado el tramo desde José Laguillo a la Plaza del Duque, que acaban de comenzar las obras y que está previsto que esté funcionando como muy tarde en septiembre del año que viene. Hoy hay atascos, pero a lo que se aspira con este nuevo medio de transporte es a quitar coches, como nos dice Manuel Pimentel, el delegado de movilidad.
Tenemos un estudio de que cuando esté funcionando en su totalidad puede retirar 400 coches a la hora. Entendemos que va a ayudar a que el tráfico sea mejor en el distrito. Estamos haciendo también algunas regulaciones semafóricas que están ayudando bastante ya a la normalización del tráfico en la zona y entendemos que esta nueva línea, pues por supuesto, va a ayudar a tal fin, porque yo estoy convencido que los vecinos lo van a utilizar.
Bueno, tiene cara de llamarse Manuel, pero es Álvaro Pimentel.
Sí, es el hermano, vamos.
El delegado de movilidad. Bueno, también ha anunciado el ayuntamiento que a partir del 17 de noviembre comenzará a funcionar una nueva línea express de Tusán entre Sevilla Este y La Macarena.
Bueno, tendremos también tiempo en el programa para hablar de deportes. Claro, ¿conseguirá por fin el Sevilla la segunda victoria seguida, Carlos Hidalgo?
Esperemos que sí, porque lleva 17 meses sin conseguirlo. 9:30 de la noche ante el Villarreal, que llega con 7 bajas. A ver si el Sevilla aprovecha ese detalle ahora que está en un buen momento tras sumar 7 puntos de 9. Y escucharemos a Manuel Pellegrini y a Giovanni Lo Celso, que están ofreciendo la rueda de prensa oficial previa al debut en Europa League del Betis mañana a las 9 en la Cartuja ante el Nottingham Forest, por cierto, sin Mar Bartra.
Susana.
Oye, pero por favor, yo veo mucha gente silbando marchas procesionales cuando va por la calle.
Poco...
¿Yo no puedo tararear o qué?
Tararea, va, venga. Tenemos hoy un ojo puesto en Bruselas porque allí está ya montada la exposición El Arte Sacro de Sevilla en el corazón de Europa. Se inaugura a las 5 de la tarde en el Parlamento Europeo y a las 7:30 concierto de la agrupación musical Nuestra Señora de los Reyes en la iglesia de Notre-Dame-du-Safran.
Notre-Dame-du-Safran. El alcalde José Luis Sanz y el eurodiputado popular Juan Ignacio Zoido se han reunido, por cierto, esta mañana con el embajador de Pakistán de la Unión Europea. Se llama Rahim Hayat Qureshi.
¿Qureshi seguro que se llama?
No, Qureshi. Rahim Hayat Qureshi.
Rahim para los amigos.
El caso que le han cogido, Juan Ignacio Zoido le ha cogido de la solapa y le ha dicho: ojito con seguir haciendo en tu país imitaciones baratas de nuestro arte sacro. Te invado yo a ti el país.
Te invado,
De montaditos de melva con pimiento.
Ojo,
Y al carajo el biryani, que es tu comida típica.
Esto le cuentan a Susana, no sabemos si ha ocurrido en realidad.
Me lo cuentan fuentes pakistaníes, porque yo he hablado con el embajador de Pakistán, que ha sido, la verdad, que muy compungido de la reunión.
13 años ya, ahora se pinta y se dicha la moda.
¿Esta no es pakistaní?
No, podría serlo, ¿eh?
Pero es húngara.
Bueno, un par de apuntes solidarios. De un lado, anunciarles que habrá concierto solidario de La Húngara, que ofrece junto a otros artistas invitados el próximo 19 de octubre, coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer de Mama en el Fuerte de Isla Mágica. Se realizará exclusivamente para recaudar fondos para la APP que Oncolomichin ha desarrollado para ayudar a los pacientes con cáncer. Y hoy a las 6 de la tarde, en el Alcázar, una veintena de periodistas andaluzas desfilan en la cuarta gala Lazo Rosa, que está organizada por esta asociación, que también recauda fondos para la lucha contra el cáncer de mama.
Miguel Cala, que ustedes no lo saben, porque a lo mejor no le han puesto cara todavía al embajador de Pakistán ante la Unión Europea, pero se parecen, ¿eh?
Tiene un aire, es verdad.
Tiene un aire al embajador de Pakistán.
Es verdad.
Como siga haciendo imitaciones, que te meto, ¿eh?
Eso lo ha dicho, ¿no?
No, eso en realidad no lo ha dicho.
No lo ha dicho, ¿no?
O sea, quiero decir, a veces pienso que tengo que decir que hago coñas.
Sí.
Porque igual alguien no se da cuenta y cree que estoy acusando a alguien de ser violento.
Tienes una credibilidad tal que la gente...
Efectivamente.
Lo que tú dices por la radio dice...
Es periodismo.
Pues, ha pasado. El problema es que hayan escuchado esta aclaración... O sea, hayan escuchado la gracia y no la aclaración.
No,
entonces ahora están diciendo
es que, no,
que han contado la radio que ha llegado Juan Ignacio y la ha cogido por la solapa a Karim.
Es que este programa te tienes que quedar todo el tiempo, si no, no lo entiendes. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida entramos en materia. Hablamos de hoy un tema serio, importante, que está afectando a día de hoy a muchos chavales, a muchas chavalas, el acoso escolar.
Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés, Onda Cero.
El coche hoy, al banquillo. El atasco, fuera de juego. Las prisas, tarjeta roja. Y tú, directo a la grada con tu SAM, el fichaje que nunca falla. Viaja con tus colores. Viaja con tu SAM. Ayuntamiento de Sevilla.
Shh, propietario, ¿otra vez se rompió la lavadora del piso de alquiler? Tranquilo, Alquirrelax te lo paga.
¿Y si el inquilino me deja de pagar?
Alquirrelax te paga la renta.
¿Y si no tengo tiempo?
Alquirrelax se ocupa de todo en el alquiler. Y además son de Sevilla.
¿Así? Si pongo mi vivienda en alquiler.
Llama ya al 954-086200. Alquirrelax. El alquiler con relax.
Puerto de Cuba Café del Río abre sus puertas en el Muelle de las Delicias, tu lugar favorito para tapear, comer, cenar y disfrutar del tardeo junto al río con unas vistas increíbles. Música en directo, zona de ocio y baile y un espacio idóneo para celebrar todo tipo de eventos. Las cosas en su sitio. Puerto de Cuba, vuelve al río. Ven, te esperamos.
Son 25 años compartiendo historias. El esfuerzo de los autónomos, la ilusión de las pymes, la confianza de las familias y los sueños de los jóvenes. Juntos hemos crecido cuidando de nuestra gente y mirando siempre hacia adelante. Hoy celebramos este camino contigo. Caja Rural del Sur, 25 años formando parte de ti.
Este 3, 4 y 5 de octubre en Lago se disfruta con Flow. Talleres de parkour, breakdance, beatbox, street art, magia, karaoke y muchas sorpresas. Una fiesta urbana para toda la familia. Celebra nuestro sexto aniversario con todo el ritmo. No te lo pierdas. Más información en lago.es.
Smartick, 15 minutos y listo. Sí, 15 minutos y listo. Es el tiempo que necesitan tus hijos para tener un mejor aprendizaje en matemáticas y lectura. Smartick, 15 minutos y listo. Entra en smartick.com y pruébalo gratis. Recuerda, Smartick, 15 minutos y listo.
Smartick promueve un uso responsable de pantallas en un entorno seguro y siempre con fines educativos.
Todos los días, de lunes a viernes, en Más de Uno Sevilla, le ofrecemos la información del estado del tráfico con Hispaljarafe, su concesionario oficial Toyota para Sevilla y el Aljarafe.
¿Conoces las razones para ir al dentista? Porque prevenir es mejor que curar. Porque inculcamos en nuestros hijos hábitos saludables para toda la vida. Porque influye en tu rendimiento deportivo. Porque mejora tu salud general. Porque sonreirás más. Entra en www.revisatuboca.com e infórmate de todos los beneficios. Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla.
De Uno Sevilla, Chema García y Susana Valdés, Onda Cero.
Hemos alcanzado las 12 y 35 minutos, estamos ya en directo de nuevo aquí en Más de Uno Sevilla y como les contábamos al inicio del programa, la chavalería lleva ya unos cuantos días en el colegio, en el instituto, y suponemos que les irá bien, normal, ¿no?, como a todos. Pero también sabemos que eso no es así en todos los casos. Que para algunos chicos, para algunas chicas, lo que ha comenzado, además del curso, es un infierno porque son víctimas de bullying y se han reencontrado con sus acosadores o han conocido ese acoso por primera vez en su vida.
Es un asunto que nos preocupa mucho a todos, pero del que desconocemos la dimensión real, porque no todas las víctimas lo cuentan, Los centros escolares tampoco parecen demasiado interesados en airear estos casos. Hay adultos que siguen pensando que estos son cosas de niños. Y hay diferencias entre un acoso y una pelea, un conflicto puntual de niños. Blanca López Catalán es profesora de la Universidad Pablo de la Vida, es experta en gestión del acoso escolar y coautora del libro El niño que entró por la ventana, con el que pretenden ayudar a encontrar soluciones a este problema. Blanca, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, pues hablando de este asunto, en estos primeros días, primeras semanas del arranque de curso, ponemos ya sobre la mesa este problema, este grave problema del acoso en las aulas, que no sé si tenemos realmente bien identificado o cuantificado, si conocemos realmente la dimensión del problema o no.
Sí, bueno, este problema es invisible porque ni los que lo hacen lo cuentan, ni los que lo sufren tampoco, y en los centros tampoco están muy habituados a idearlo, digamos, ¿no? Pero sí, a nivel universal, estoy diciendo, en el mundo se supone que es el 10% de los niños escolares sufren acoso escolar. En Andalucía calculamos entre un 9,4 y un poquito más.
¿Están preparados los profesores, los docentes o los centros para poder detectarlo? Hay estudios internos, encuestas que se hacen también entre el profesorado que dicen que no se encuentran capacitados para poder resolver de forma correcta estos casos cuando se dan, o que los protocolos que tienen actualmente pues no ayudan especialmente a solventar estos problemas. ¿Esto es así?
Pues mira, Susana, cómo me gustaría decirte que están preparados, pero no es así. La realidad es que no es así. No están preparados para detectarlo, no están preparados para intervenir, ni tampoco para restablecer y mitigar el daño y restablecer el bienestar cuando esto ocurre. No, porque no está suficientemente trabajado en los planes de estudio. En la última conferencia en la que fui yo, éramos mil personas, ¿no? Porque era una conferencia online en México, hay mucho más que aquí, pero el 40% nos dijeron que no sabrían detectarlo. Uh-huh. Y es similar, ¿eh? En otros centros, sí. A los que yo he acudido, que es la primera pregunta que hago, estamos en tanto al 40, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, el silencio forma parte del acoso, tanto el de la víctima que no se atreve a denunciar por razones obvias, como el de los propios centros. Puede que en muchos casos ni la familia de la víctima se entere, con lo cual estas cifras de las que estamos hablando igual tampoco son reales, ¿no?
Clarísimamente. Ten en cuenta que entre un poquito más del 20% de los niños no lo van a contar nunca.
O sea,
nunca.
No se van a atrever a decirlo. Entiendo que sí puede haber, a lo mejor, esto no pasa sin dejarte huella. ¿Habrá alguna forma de detectarlo aunque no lo cuenten, ¿no? Cambios en el comportamiento de la víctima.
Sí. Ellos no lo van a contar porque sienten culpa, porque sienten indefensión, tienen que reconocer que no son capaces de solucionar un problema. Y además porque generalmente esto es como un abuso, ¿no? Es sin el cómo, es un abuso. Así que la persona o las personas que están acosando a otra ejercen una situación de poder. Tanto es así, pensemos que son 5 o 6 horas al día durante un tiempo considerable, al final el niño cree lo que está recibiendo, cree los insultos. Es decir, si le dicen hueles mal, ese niño piensa que huele mal. Eres torpe, ese crío se siente torpe, o esa cría se siente torpe. Entonces, reconocer que hueles mal, reconocer que eres torpe, reconocer que el resto de tus compañeros se sienten bien en clase y tienen amigos y tú no, pues eso es muy difícil, ¿no? Vamos a ponerlo en el entorno del adulto. Si eso me pasa a mí como adulto, me da vergüenza. Entonces no lo cuentan, pero sí hay señales y ahí es donde tenemos que estar.
Sobre eso precisamente quería preguntarte porque, bueno, hablamos de exclusión, de aislamiento de una persona, de acoso físico, verbal, ciberacoso, que esta es otra. ¿Pero son capaces los padres de detectar o de aceptar que su hijo, poniéndonos en el otro lado, es un acosador? ¿O eso forma parte del problema a la hora de intentar buscar una solución a este conflicto?
Sí, forma parte del problema. En principio se tiende a minimizar. Y después de la pandemia, fíjate, Chema, que hemos visto que incluso se tiende a minimizar los padres de las víctimas, lo cual es algo totalmente atípico, ¿no? Por una parte, la víctima va a experimentar un cambio de comportamiento. Pues no sé, a mí, por ejemplo, Chema, te cuento, a mí me duele la cabeza cuando estoy nerviosa o cansada. pero tengo una amiga que le duele el estómago, le duele la tripa. Bueno, pues esto va a pasar, ¿no? Claro. Estas son las víctimas. Y eso lo vamos a ver, ¿no? Vamos a ver que los síntomas de un cambio de comportamiento, cada niño como a su manera, van a aparecer el domingo por la noche seguramente y se van a mejorar el viernes. Y en el caso del acosador, o de la persona que acosa, mejor dicho, porque esto es totalmente temporal, es un rol, no es algo que un niño sea acosador, eso hay que decirlo claro, esos niños pues generalmente tienden a hablar despectivamente de otros. Tienen que estar subiditos, como nosotros sabemos que uh-huh. subiditos. Oye, este niño se quiere meter en mi grupo. Oye, es un imbécil, pero ¿por qué quiere? Yo no viene conmigo, no tiene por qué venir, se está metiendo en donde no le llaman. Es un y lo insultan y ese trato despectivo lo vemos los padres claramente, claro. Porque si les dejamos a los niños hablar, ellos cuentan todo como lo sienten, entonces no les paremos, vamos a dejar hablar, y cuando veamos que hay un trato despectivo, entonces vamos a decir, oye, cada niño es diferente, cada niño tiene su ritmo de aprender. ¿Esto es idiota? No es idiota, es que a lo mejor pues todavía con la edad que tiene no sabe compactarse. Oye, pues tú eres de una manera. Entonces tenemos que un poco los padres reconducir eso, porque lo vamos a ver si tenemos los ojos abiertos.
Fundamental tener los ojos abiertos, evidentemente. Bueno, con vuestro libro, El niño que entró por la ventana, queréis capacitar a todas las partes para solucionar este fenómeno. Lo habéis hecho además de una forma accesible, fácil para todos.
Sí, en este libro además, después de 10 años de experiencia en colegios, con padres, con familias también y con niños, hemos hecho un libro muy práctico, muy fácil de leer, se lee en 2 horas y media, y en el que tenemos una historia de Daniel, un niño que sufre acoso escolar. Es un libro didáctico, no es sensacionalista, pero hay una situación de acoso. Una segunda parte, solo para adultos, donde los profesores, los adultos, los educadores, los padres van a ver un análisis de qué había ocurrido en el caso de Daniel a través de un testigo, muy fácilmente, donde vamos a desvelar cuáles son esas señales ocultas que se ven, que se notan, que se pueden encontrar, que vemos incluso los gestos. Vamos a ver una serie, un despliegue de señales y también de actitudes. ¿Qué puede hacer un profesor en el centro educativo? ¿Qué puede hacer un director? ¿Cómo puede prepararse, planificar, mitigar el daño? Y luego, lo más importante de todo, que yo creo que es lo que más gusta, es una historia paralela. ¿Cómo vemos el caso de Daniel? Totalmente diferente. ¿Cómo, si cada uno actuamos como tenemos que actuar, cómo puede ser que Daniel esté seguro y bien en su centro, ¿no? Que es lo que necesitamos. Aprendemos por modelo.
Efectivamente.
Y los modelos positivos es lo que tiene este libro.
Pues lo importante es abordarlo. Este libro es una buena fórmula. Blanca López Catalán, gracias por habernos atendido. Buenas tardes.
A vosotros por vuestro interés. Un abrazo a todos.
Bueno, recuerden que estamos también hoy preguntando en nuestra encuesta y también esperando sus comentarios en @másde1sevilla, la encuesta que tenemos hoy sobre cómo afrontar este problema. Mensajes al 648-85-6780, en el caso de los audios de voz, @másde1sevilla. Volvemos enseguida.
Más de uno, Sevilla. Onda Cero.
Atención, Andalucía. Este verano, Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica, el sol te da tranquilidad e independencia. Placas, baterías y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis. Más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol. Somos Cuántica. Cuántica.
En Sevilla también somos más de uno.
Otro problema que también nos preocupa, la soledad no deseada. Escuchen atentamente lo que nos tiene que contar nuestro compañero Juancho Fontán.
Hoy en este último microespacio, de la mano del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía, les vamos a hablar de un tema que afecta cada vez a más personas: la soledad no deseada. Para ello nos acompaña Roberto Martín Rodríguez, es coordinador del área de psicología del envejecimiento del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, y al que ya a esta hora de la tarde saludamos. Roberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, Roberto, para situarnos, ¿qué entendemos por soledad no deseada y en qué se diferencia de estar solo?
Pues bueno, es una buena pregunta para empezar. La soledad no deseada se caracteriza por el momento en el que sentimos que nuestras relaciones sociales, aunque las tengamos, no son suficientes, o bien en cantidad o en calidad. Entonces, como más o menos indicaba, hay distintos tipos de soledad, y hay personas que disfrutan de vivir en soledad o de encontrar momentos de soledad. Pero claro, esto ya es otro fenómeno.
Centrándonos aquí en nuestra comunidad, en Andalucía, no sé si se tiene constancia, si hay datos, si tenéis datos, de cómo afecta este problema a nuestra comunidad y en qué grupos de población vemos que esta soledad golpea más.
Pues sí, es un fenómeno que está ahora mismo bajo estudio y tenemos datos tanto a nivel mundial, español y andaluz. Entonces, por ejemplo, en Andalucía, los datos que serían más relevantes, es decir, que en torno a un 22,6% de la población vive con esta realidad, que estamos un poco por encima de la media nacional, que se sitúa en el 20%. Y de estas personas, pues más del 72% lleva más de 2 años sintiéndose así, en esta sensación de sentirse solo, a pesar de que puedan tener personas a su alrededor.
No sé si hay algún factor, ya sea social o cultural, que pueda estar influyendo a que tengamos estos datos de soledad entre la población que nos acabas de comentar.
Pues bueno, sí, hay factores. Principalmente, como sabes, como sabe la audiencia, la sociedad va variando y va avanzando conforme va pasando el tiempo. Y ahora mismo pues vivimos en una sociedad que prioriza lo individual, lo rápido, lo digital. Y se da el fenómeno en que estamos viviendo en una etapa de gran conectividad a través de redes sociales y medios digitales, pero al mismo tiempo las relaciones más físicas, más cercanas, cara a cara, pues se ven dificultadas o reducidas. Y es uno de los factores principales.
Y supongo que todo esto de lo que estamos hablando, no sé si puede tener detrás unos efectos en estas personas que padecen la soledad. Si es así, ¿de cuáles estaríamos hablando?
Pues bueno, se ha encontrado, como te comentaba, había varios estudios ya, tanto de la Organización Mundial de la Salud, del Observatorio de Soledad No Deseada, ya en territorio español. Y más concretamente, la Universidad Pablo de Olavide ha estado realizando también estudios. Y bueno, se ve que aumenta riesgos de problemas como ictus, cardiopatía, diabetes. Influye también en el incremento o aparición del deterioro cognitivo e incluso muertes prematuras.
Y para terminar, Roberto, una última cuestión. Si hay alguien que hoy nos está escuchando y siente que está viviendo esta situación, ¿qué mensaje usted como profesional le daría a esta persona?
Pues lo principal es que la soledad no deseada es un factor que se puede presentar en nuestras vidas, pero que tiene solución, ¿vale? Y la solución puede estar en muchos niveles, a nivel comunitario, a nivel nacional, pero también las personas podemos marcar diferencias con gestos sencillos. Podemos ayudar a personas que veamos que están transitando una situación que esté siendo distinta a su forma de ser habitual. Lo que hablamos mucho de que estamos a lo mejor con amigos y familiares en cenas, pero estamos más pendientes del móvil que de las personas que tenemos cerca. Cosas tan sencillas como saludar a los vecinos cuando nos encontramos en las escaleras o en el ascensor. Pero hay también otras acciones. Existe pues los voluntariados, el unirse a alguna asociación, y en el caso de que la problemática que se experimente sea más grave o más preocupante, pues buscar apoyo profesional.
Roberto Martín Rodríguez, coordinador del área de psicología del envejecimiento del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. Gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Muchas gracias, buenas tardes, y bueno, aprovechar para agradeceros este espacio que nos cedéis.
Estudia en la Universidad CEU Fernando III y conviértete en el profesional que marca la diferencia. Grados, dobles grados y másteres universitarios en empresa, derecho, ingeniería, educación, deporte y salud. Un modelo educativo centrado en la excelencia, la innovación y la empleabilidad al servicio de Andalucía. Visítanos en el campus CEU de Bormujos, en pleno corazón del Aljarafe. Más información en www.uf3ceu.es. Universidad CEU Fernando III. Tu futuro empieza aquí.
En Madesur hacemos realidad tus proyectos de madera. ¡Hey! Es el momento de dar forma a tus ideas. Ofrecemos los mejores materiales para realizar pérgolas y porches, madera laminada, rollizos y tutores, traviesas, mobiliario de jardín, vallas y corteza de pino. En Madesur tenemos todo lo que necesitas. Estamos en Huevar del Aljarafe junto a la autovía Sevilla-Huelva. Más info en maderasmadesur.es o en el teléfono 954-75-6252.
¿Está buscando mayor confort y aislamiento para su hogar? ¿Necesita una remodelación? En Aluminios 3 tenemos todo lo necesario. Ventanas de aluminio con y sin rotura, puente térmico, PVC, mamparas de ducha, persianas, mosquiteras y accesorios. Somos fabricantes y montadores. 40 años avalan nuestra profesionalidad y calidad. Pida presupuesto sin compromiso y déjelo en nuestras manos. Búsquenos en www.aluminios3.com o visítenos en nuestra exposición en la calle Afán de Rivera 251. Aluminios 3. Profesionales del aluminio a su servicio.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla, Hospital San Juan de Dios de Nervión.
Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés.
Ocho minutos nos separan de la una en punto de la tarde. Les recuerdo que hoy estamos analizando un problema grave que sigue existiendo en las aulas, como es el acoso escolar. Hemos hablado con toda una experta y queremos conocer sus opiniones, a la espera, por cierto, de conocer también sus opiniones en nuestra página de Twitter, ahora llamado X, arroba más de uno Sevilla, y también la encuesta, el resultado de esa encuesta, que ahora enseguida vamos a desvelar. Pero vamos a empezar por los mensajes, las notas de voz que nos llegan al 648-85-6780 sobre este tema.
Hola, soy Richard. A ver, los profesores, los docentes, tienen la preparación para detectar estas cosas con cierta facilidad. Pero yo no responsabilizaría solo a los centros educativos, que algunas veces también dejan de lado estos temas, sino a los padres. Cuando tú tienes un alevín de hijo puta en tu casa, tú tienes que verlo. Y si no lo corríes, que tú eres más hijo puta que el niño. Y el niño puede hacer lo que ve. Venga, buenas tardes, gracias.
Pues yo pienso igual, pero es que no hay que ponerse en el papel de los padres, que siempre creen que en realidad el culpable no es su hijo. O sea, primero, el comportamiento de los niños puede ser muy distinto al que tienen en las aulas al que tienen en casa. Y a ti a lo mejor te viene otro padre y te dice, oye, es que tu hijo está acosando al mío. Y tú dices, pero ¿qué me estás hablando? Si mi hijo es lo mejor del mundo, no se ha parido cosa igual.
Bueno, o igual el padre ve como normal determinadas actitudes que son en el fondo un acoso, que igual ha visto en casa, que él lo ve con absoluta normalidad y que luego efectivamente no es así. No es un problema sencillo. Si fuera sencillo, no estaríamos hablando de este tema.
Es muy difícil esto.
Muy difícil de detectar, de abordar, de asumir, porque un padre tiene que asumir que su hijo es un acosador, tiene que analizar de dónde proviene ese tipo de comportamiento y luego ponerle una solución, que no es fácil.
Y multiplica todo esto de lo que estamos hablando con las redes sociales, con que ese acoso no se limita al espacio físico del aula, sino que lo traspasa y afecta a toda su vida, con lo que cada vez es más complejo, desde luego.
Bueno, pues precisamente hablando de redes sociales, en nuestra página de X, arroba más de uno Sevilla, también nos llegan comentarios en torno a esto, por ejemplo el de Lolo, que dice que el problema es padres que no educan, profesores que no enseñan y redes que engañan. Estos tres, dice Lolo, es la triada perfecta.
Luis, también nos dicen arroba más de uno Sevilla, entre todos la mataron, la educación, los valores y ella sola se murió.
Y Triana Abad comparte con nosotros un caso que ha sufrido en primera persona. Dice, mi hijo sufrió acoso y daños la primera semana que entró en el instituto. El protocolo bien, pero 4 años después sigue sufriendo ansiedad y trastorno social. El lunes ya le dolía el cuerpo después de pasar el verano magníficamente. El primer profesor en que se puso en conocimiento del problema le dijo, ojo, ese no es mi problema. ¿Será que eran más de las 14:45? Entiendo que entonces el hombre tenía que salir.
En fin, queremos pensar que también este profesor es una excepción y que el resto se implican, o que la inmensa mayoría se implican. Es lo que nos decía un poco la experta. Si tú ves que tu hijo se pone malo de la barriga o le duele la cabeza el domingo por la noche y se alivia el viernes, es lo que decía ella, dice, ha pasado el verano estupendamente, se empieza a poner malo cuando tiene que ir al instituto y todavía, 4 años después, pues sigue padeciendo las consecuencias.
Eso en los casos en los que el niño
lo expresa.
Claro, porque hay muchos que lo que hacen es justo lo contrario. Precisamente por esa revictimización de la que hablábamos antes, los niños se caen porque les da vergüenza reconocer ante los padres que tienen un problema en el colegio, ante los padres, ante los profesores, o porque les da miedo precisamente a su acosador y el hecho de poder denunciarlo públicamente, lo que hacen es guardar silencio. El sufrimiento va por dentro y eso hace que se complique mucho más la actuación de los padres y también la actuación del centro educativo.
Mira, hubo un caso relativamente reciente en el Instituto de Enseñanza Secundaria Pablo Picasso. Aparecieron unas pintadas en las que se decía que el centro, unas pintadas anónimas en las que se decía que el centro estaba tapando casos de acoso escolar. La Delegación Provincial de Educación confirmó que una menor había denunciado que un compañero la acosaba, pero dentro de este protocolo que se utiliza y tal, no encontraron pruebas de ese acoso. Hay muchas veces que efectivamente esto a lo mejor es difícil de demostrar o no, yo no sé en concreto en este caso qué es lo que sucedería, pero sí llevó a otros compañeros a pronunciarse sobre este aspecto y hacer estas pintadas anónimas diciendo que se tapaba. Pero también lo hemos comentado con la experta, hay muchos centros escolares que no quieren airear este tipo de casos porque no les conviene a la hora de que sean seleccionados su centro para que vayan los hijos y las hijas de los demás, y tampoco le interesa en exceso a la autoridad educativa contar que los casos de acoso escolar están aumentando a lo mejor en una comunidad, y cuando te hablan de 140 casos al año en Andalucía.
Claro.
Bueno, es lo que se saben.
Claro, los que no se saben seguramente sean mucho, mucho mayor. Mira, también nos dice Richard en nuestra página de X, Chema, en ver normal ciertas actitudes del hijo es precisamente donde está el problema. Si les parece, se acaba de cerrar ya el plazo para responder en nuestra encuesta. Hoy les estamos preguntando, precisamente en este contexto de hablar del acoso escolar, ¿dónde creen ustedes que reside el principal problema, la principal causa de todo esto? Había 4 opciones: en los padres, en el sistema educativo, en las redes sociales, internet en general, o bien todas las anteriores. Esa encuesta se ha cerrado, hay bastante consenso, yo creo. Porque con un 73% de los votos, ojo, 73% de los votos, los oyentes de este programa entienden que el principal problema es una suma de todos los anteriores mencionados, o sea, de los padres, del sistema educativo y también de las redes sociales. En segundo opción ha quedado, por cierto, los padres, con un 18%, casi 2 de cada 10 opinan que los padres tienen también buena parte de la responsabilidad, y un 9% entiende que el problema está en el sistema educativo. Nadie ha señalado las redes sociales como causa del problema.
Pero bueno, en cualquier caso, efectivamente, yo creo que es un compendio y es una suma de factores que hace que haya muchos chicos y chicas que en estos días que han vuelto al colegio, al instituto, lo que tienen son problemas y serios, y a ver si somos capaces entre todos de encontrar algún día una solución. De momento lo que tenemos para ustedes no son soluciones al problema del acoso escolar, más quisiéramos, sino noticias de España, del mundo, de Andalucía, y luego más contenidos aquí en Más de Uno Sevilla. No se vaya.
Más de Uno Sevilla, Onda Cero.
Este 3, 4 y 5 de octubre en Lago se disfruta con Flow. Talleres de parkour, breakdance, beatbox, street art, magia, karaoke y muchas sorpresas. Una fiesta urbana para toda la familia. Celebra nuestro 6º aniversario con todo el ritmo. No te lo pierdas. Más información en lago.es.
¿Necesitas tiempo para la vuelta al cole? Ahora en Aurea Clinic, clínica boutique de cirugía plástica en Sevilla, te ofrecemos una cirugía mínimamente invasiva con recuperación ultra rápida en quirófanos de última generación, y dedica el tiempo de planificación para otras cosas. Aurea Clinic, cirugía plástica a otro nivel.
Más que chollos en Rapimueble. Dormitorio 179 euros. Juvenil 389. Cheslong ahora solo 389 euros. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ahorro, más ofertas, más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía con Pedro Sánchez hoy en la ONU, en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde por cierto no interviene, lo hace en su lugar el rey don Felipe mañana, y con muchos frentes que se le abren uno tras otro aquí en nuestro país. El último, el de su hermano, que irá finalmente a juicio tal y como acaba de confirmar la Audiencia Provincial de Badajoz por su supuesta contratación irregular en la Diputación. Detallamos todos los detalles de esa resolución con Eva Llamazares.
La Audiencia Provincial, cuatro magistrados desmontan cada argumento de David Sánchez y de la Fiscalía contra su procesamiento, como el de que su hermano Pedro Sánchez no era nadie en la fecha de los hechos. Se olvida, dice el auto, que se gestó la creación de esta plaza en octubre de 2016. Sánchez fue secretario general hasta entonces del PSOE y solo 7 meses después se inicia el proceso de nombramiento del músico. La audiencia subraya la importancia del correo, cuyo asunto antes de salir esta plaza era el hermanísimo. Confirma que el origen del puesto, el de coordinador de conservatorios para David Sánchez, fueron las relaciones personales, de amistad y profesionales, y que la decisión de la jueza Beatriz Viedma está suficientemente motivada para enviarle a juicio por prevaricación y por tráfico de influencias junto al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, a quien le falló su estrategia de intentar un aforamiento exprés, y a Luis Carrero, su amigo y exasesor de Moncloa, a quien también consiguió un puesto en la Diputación de Badajoz.
Segunda vía de agua para Sánchez, que también se ha enterado en Nueva York de que el PP va a aprobar una moción en el Senado exigiéndole que destituya a la ministra Ana Redondo por el escándalo de las pulseras antimaltrato, ahora que se ha conocido que el gobierno era plenamente consciente de los fallos. Cámara Alta, Belén Gómez del Pino.
Y de hecho reconoce Igualdad contactos con la empresa adjudicataria del contrato para revisar los errores reportados tanto por víctimas, policía, jueces o los trabajadores del centro de gestión. Se está debatiendo ahora mismo en el Senado esa petición de dimisión de la ministra Redondo, la bandera del Partido Popular, que acusa al gobierno de feminismo de fraude. Alicia García Rodríguez, senadora popular.
Las pulseras fake son el fracaso de este gobierno. Pulseras baratas, fallidas, inseguras. Pulseras de AliExpress que los agresores se quitan hasta para irse a la playa.
Al debate de la Comisión General de las Comunidades Autónomas asisten consejeras de los gobiernos regionales gobernados por el Partido Popular. Los socialistas han declinado asistencia, como también la propia ministra Ana Redondo, invitada al debate.
Tercer agujero negro para el presidente y su gobierno, que tiene que ver con Junts, que esta tarde se va a llevar un sonoro bofetón en el Congreso cuando se vote y se tumbe el traspaso de competencias migratorias a Cataluña que había pactado con el PSOE. Podemos ya le dijo a Sánchez que votaría que no. Y hoy Compromís se ha desmarcado de Sumar y no respaldará tampoco la medida. Junts recuerda hoy que aún tienen que decidir si siguen apoyando o no a Sánchez. Barcelona, Marcos Díaz.
Una decisión que los de Carles Puigdemont aseguran no tomarán en caliente. Antes deben analizar si el pacto de investidura con Pedro Sánchez sigue teniendo validez, y esa pregunta no la responderán antes de Navidad.
Antes de comer los turrones de Navidad, les puedo asegurar que la decisión estará tomada. No es una decisión en caliente ni para dar un volantazo. Nosotros tenemos que tomar una decisión porque debemos mirar si a través de este acuerdo somos útiles o no a los ciudadanos de Cataluña, o si estamos avanzando en la resolución del conflicto entre Cataluña y el Estado.
D'aquest acord, nosaltres estem avançant o no la resolució del conflicte entre Catalunya i l'Estat.
Palabras del número 2 de Junts, Jordi Turull, quien espera que en los próximos meses el gobierno cumpla con los compromisos de investidura.
A partir de las 2 escucharemos la reacción del gobierno a estos asuntos. Ya está en marcha la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que por cierto, hoy ya sí ha aprobado el decreto que hace oficial el embargo de armas a Israel y que está explicando el ministro Carlos Cuerpo. En Marbella, nuevo golpe en la lucha contra el narcotráfico y en concreto al negocio de apoyo a las narcolanchas. La Guardia Civil ha intervenido una embarcación semirrígida con más de 100 garrafas de gasolina. Redacción en Marbella, Alfonso Olaso.
El Instituto Armador recibió un aviso durante la madrugada de este viernes de una embarcación que navegaba a gran velocidad y que podía tratarse de una narcolancha. Los agentes del Servicio Marítimo Provincial la localizaron, percatándose además de que otra nave salía desde la orilla a su encuentro. Tras una persecución, lograron interceptar a la que portaba la mercancía, 136 garrafas de combustible de unos 20 litros cada una. La Guardia Civil localizó además otras 56 más que habían arrojado al mar. En total han sido incautados unos 3.500 litros de gasolina. A los tres detenidos se les investiga por un delito de tenencia de sustancias inflamables. Ya han sido puestos a disposición judicial.
Y a las dos nos haremos eco, por supuesto, de la incredulidad de la comunidad científica ante la recomendación de Trump y su ministro de Sanidad, el antivacunas Robert Kennedy, de desaconsejar el consumo de paracetamol a las embarazadas por un supuesto vínculo con el autismo, una relación sin base científica alguna, según la Agencia Europea del Medicamento y la OMS. Ambos organismos han salido a contestar a esas recomendaciones del gobierno norteamericano esta mañana. Ha salido a valorarlas para desmentirlas, claro. Se lo contamos todo a partir de las dos, cuando abordemos la actualidad de este martes 23 de septiembre.
Elena Gijón, a las dos, Noticias Mediodía.
¡Buf! Estoy aburridísima.
Pues vamos al teatro. Solo hay que poner Onda Cero en la radio y... ya hemos llegado al Teatro Luis del Olmo. Cada miércoles a las 11 de la mañana, el programa Más de Uno con Carlos Alsina representa aquí una función totalmente nueva. Puede ser un viaje al corazón del Congo.
¿De dónde vienen?
De Londres, señor.
¿Acaso les han explicado por qué la compañía quiere sacarme de aquí?
O una gran gesta en la Edad Media.
¡Ostras, he dicho!
De la oscuridad de la noche invernal le emerge una figura.
O un misterio que solo puede resolver el mejor de los detectives.
¡Es usted! ¡Sherlock!
Holmes, por favor.
Sherlock Holmes.
Radioficción. Los miércoles a las 11 de la mañana y siempre que quieras en la web y app de Onda Cero.
Por favor, apaguen sus teléfonos móviles.
¡Uy! ¡Corre! ¡Vamos a nuestro sitio!
¡Venga, vamos!
La función está a punto de comenzar.
Andalucía, Onda Cero.
Este 25 de septiembre, a partir de las 2:30 de la tarde, Andalucía es verde con Susana Valdés en directo desde el Palacio de Congresos de Cádiz. Un programa especial desde la tercera edición del Blue Zone Forum in Cuba Azul, donde te contaremos las últimas novedades en innovación, sostenibilidad y desarrollo económico. Un evento promovido por el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz y Navalia Meeting. Este 25 de septiembre, Onda Cero Andalucía. Desde Cádiz.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 23 de septiembre. Presidente de la Junta, Juanma Moreno, anuncia una nueva bajada de impuestos, que será la séptima desde que está al frente del gobierno andaluz. En este caso es una deducción del 30% de los gastos veterinarios de aquellas familias o personas con una mascota, con un máximo de 100 euros. Para aquellas que lo hayan comprado, la medida tendrá una duración de un año. Para las que lo hayan acogido, será de tres. Y durará toda la vida del animal en caso de ser un perro guía o de asistencia. Este último asunto, muy celebrado por las asociaciones de personas usuarias que recuerdan que lo demandaban desde hace tiempo. La Junta estima en unos 182.000 los andaluces que podrán acogerse, aunque ya ha recibido las críticas de la oposición. En el PSOE andaluz dicen que se trata de un anuncio electoral y que Moreno baja impuestos, mientras se queja de falta de financiación. Pero Moreno también se ha pronunciado hoy sobre el fallo generalizado de las pulseras telemáticas del Ministerio de Igualdad. Ha calificado de muy inquietante que el gobierno central haya mentido y haya ocultado la información durante tanto tiempo y pide por ello asumir responsabilidades. Está previsto hoy que el Congreso de los Diputados apruebe la desclasificación de los documentos relativos a la muerte de Manuel José García Caparrós, el joven sindicalista fallecido de un disparo el 4 de diciembre de 1977 en Málaga durante la manifestación por la autonomía andaluza. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
Y después de 48 años, Jaime, conocer la identidad del autor, que es el principal objetivo de sus hermanas, Loli, Puri y Paqui. Pero aún quedan trámites pendientes. Un abogado tendrá que hacer una solicitud formal en un plazo de 15 días, recogerlos personalmente en Madrid y después revisar una gran cantidad de documentos hasta conocer la verdad.
En Granada esta noche tiene lugar en el Carmen de los Mártires la tradicional gala de inicio de temporada de A3 Media Radio Andalucía, un evento conducido por nuestra compañera de Antena 3, Imar González, y con la presencia de distintas autoridades como la alcaldesa de la ciudad y la consejera de Fomento, Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
Esta noche nos vestimos de gala, Jaime. Lo hacemos para presentar las novedades de esta temporada y para agradecer a todos nuestros anunciantes que sigan apostando por este medio mágico en el que más confía la audiencia, que es la radio. Además de contar con la presencia de autoridades y marcas, la física, meteoróloga y presentadora del tiempo en Antena 3 Noticias, Imar González, será quien amenice esta noche tan especial en un lugar único de la capital nazarí.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias. Sí, empezamos por Almería.
En Almería, dos mujeres han resultado heridas tras ser atropelladas en la capital. Un turismo las arrollaba a las dos en esta zona céntrica y hasta el lugar se han desplazado efectivos de la policía local y sanitarios que han atendido a las víctimas en el propio centro de salud cercano al lugar del siniestro.
En Cádiz, hoy hemos conocido, gracias a la encuesta de coyuntura turística publicada por el INE, que Chiclana se convierte en el tercer destino turístico más cotizado de España en agosto. En este mes se alojaron en los hoteles de este municipio gaditano más de 64.000 turistas.
En Ceuta se prepara el primer traslado de menores extranjeros no acompañados tutelados a la península, una medida que podría hacerse realidad esta misma semana. El gobierno central coordina con las autoridades locales y comunidades receptoras mientras se elaboran los listados de los primeros 20 jóvenes afectados que pondrán rumbo a la península.
En Córdoba, el número de turistas aumentó el pasado mes de agosto, pese a ser temporada baja en la ciudad. Lo hizo con un incremento del 3,41%. La mayoría llegaron desde otras ciudades andaluzas, casi 11.000. Le siguieron los madrileños con casi 9.000 visitantes y los catalanes con algo más de 6.000. El turismo extranjero se redujo en el mes de agosto un 8%.
En Huelva se está celebrando hasta el próximo domingo la segunda Feria del Legado Británico. Más de 40 actividades, entre las que se encuentra la del próximo jueves. El barrio Reina Victoria recuperará su corona borbónica, desaparecida en 1931, como uno de los elementos perdidos con el paso del tiempo de este conjunto histórico bien de interés cultural.
En Jaén, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible destinará más de 25 millones de euros para acometer obras de conservación y mantenimiento de la autovía A44 a su paso por la provincia y hasta el límite con la de Granada.
Y en Sevilla la vista está puesta en Bruselas, donde esta tarde se inaugura el Arte Sacro de Sevilla en el corazón de Europa, en la sede del Parlamento Europeo, una exposición inédita con piezas del patrimonio cofrade sevillano que podrán visitarse hasta el próximo viernes. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
En septiembre, en Andalucía, capital de Onda Cero, acompáñanos todos los martes a las 2:30 de la tarde para descubrir qué temas son actualidad en el ámbito empresarial en nuestra región. Sectores como la minería y materias primas o el aeroespacial, el liderazgo femenino y la gestión del talento. De la mano de la EOI, la Escuela de Organización Industrial, podrás conocer los retos y oportunidades a los que se enfrentan empresas y profesionales y la formación especializada que están incorporando a su catálogo para estar siempre en la vanguardia de la formación superior. Cada martes a las 2:30 de la tarde en septiembre en Andalucía Capital con la Escuela de Organización Industrial.
En Onda Cero, Andalucía Capital.
Cada viernes en Onda Cero, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias te informa de sus programas participativos y te acerca las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Cada viernes en Onda Cero, con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
Son las 2:30 hasta las 3. Sale el tren del Radio Estadio recorriendo toda Andalucía.
Pellegrini, que mañana en principio va a poder alinear a su 11 de gala.
Granada fue esta noche ante el Burgos.
El Córdoba Club de Fútbol quiere mantener el ritmo.
Ahora mismo, el Almería suma 12.
Cádiz que afronta el regreso de la competición.
Unicaja quiere viajar a Gran Canaria con la condición de cabeza de serie.
Radio Estadio Andalucía. Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez.
Aquí estamos cada viernes de 2:30 a 3 de la tarde.
En colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Onda Cero, Sevilla.
A tan solo 20 minutos del centro de Sevilla, Residencia Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Más de 20 años en el sector nos avalan. El hogar ideal para nuestros mayores, con todos los servicios que puedan necesitar. Plazas para válidos y asistidos en un entorno natural, con amplias y cómodas instalaciones. Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Calidad con calidez a 20 minutos de Sevilla.
¿Tus hijos pasan demasiado tiempo frente a una pantalla? Del 26 de septiembre al 4 de octubre, en Los Arcos activamos la zona Cero Pantallas. Un espacio para reflexionar, aprender y divertirse. Y este sábado a las 6 de la tarde, charla especial con Lucía, mi pediatra. Con consejos para padres y madres y firma de libros. Entrada gratuita. Centro Comercial Los Arcos. Haciendo ciudad.
El coche hoy, al banquillo. El atasco, fuera de juego. Las prisas, tarjeta roja. Y tú, directo a la grada con tu SAM, el fichaje que nunca falla. Viaja con tus colores. Viaja con tu SAM. Ayuntamiento de Sevilla.
Con el nuevo MG ZS Hybrid Plus con etiqueta Eco, tienes todo lo que esperas de un SUV. Muévete por donde quieras con su eficiente motor híbrido y sus 12 ayudas a la conducción. Nuevo MG ZS Hybrid Plus, desde 20.490 euros. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Ven a por el tuyo a Motor Inglés, en Avenida Fernández Murube 14, en el polígono Carretera Amarilla, en la S30, Sevilla.
¿Sabías que hoy miles de jóvenes eligen formación profesional antes que la universidad? Porque las empresas necesitan profesionales reales, porque conecta con el empleo real. La FP es el camino directo al empleo. En Accedia FP lo tenemos claro. Lo que antes era un plan B, hoy es la opción más inteligente. Accedia FP es el camino más corto. Accedia FP es tu futuro profesional. Accedia FP. Estamos en Triana, muy cerca de la Iglesia del Cachorro. Descubre más en accediafp.es.
Propietario, ¿otra vez se rompió la lavadora del piso de alquiler? Tranquilo, Alquirrelax te lo paga.
¿Y si el inquilino me deja de pagar?
Alquirrelax te paga la renta.
¿Y si no tengo tiempo?
Alquirrelax se ocupa de todo en el alquiler, y además son de Sevilla.
¿Así? Si pongo mi vivienda en alquiler.
Llama ya al 954-086200. Alquirrelax, el alquiler con relax.
Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
Hemos alcanzado la 1 y 17 minutos de la tarde. Ya estamos de nuevo aquí en directo. En Más de uno Sevilla vamos a recibir una semana más a los profesionales del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla. Y ojo a esto que tenemos que contarles, si es usted presidente, si desempeña en estos momentos el cargo de presidente o presidenta de su comunidad de vecinos, y lo van a entender. Nos acompaña hoy José Manuel Benjumea, que es el vocal tercero del colegio. José Manuel, buenas tardes, bienvenido.
Hola Chema, buenas tardes.
El próximo 1 de octubre, o sea, el miércoles de la semana que viene, el Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla organiza un año más, es la décima edición, el Día del Presidente, José Manuel.
Así es, Chema.
¿En qué consiste en estas jornadas?
Pues mira, es un día para nosotros bastante importante. Llevamos ya, como bien has dicho, 10 años haciéndolo. Y en él queremos dar partícipe a los presidentes de las comunidades de propietarios, con los cuales tenemos bastante relación en el día a día, a fin de informarles y que vengan con nosotros para asesorarles y para aprender con determinados aspectos. Y este año, la verdad es que si vienen no se van a arrepentir, porque vamos a tratar de una cuestión muy, muy interesante.
Sí, señor. ¿Esa cuestión la adelantamos o no la adelantamos?
Como quieras, sí.
¿Cuál va a ser?
Sí, por favor.
Sí, uno de los temas centrales que les va a interesar y mucho, sí, y sí. Ya hablaremos de esto largo y tendido en el programa.
Muy bien, magnífico. Mira, el tema de este año es la conciliación privada como medio adecuado de solución de controversias.
¿Y esto en Román Paladino qué es?
Eso es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es muy importante? Pues bueno, principalmente porque uno de los problemas principales que se suscita en las comunidades de propietarios es la morosidad, ¿no? Y una de las cuestiones que nos plantean a nosotros, oye, ¿qué puedo hacer para cobrarle a este vecino moroso, ¿no? Anteriormente, hasta entrada de hasta hace nada, el 3 de abril, era relativamente fácil el procedimiento. Hacíamos una junta de propietarios, certificábamos la deuda y le requeríamos escrito para que pagara, y si no, le presentábamos el correspondiente procedimiento. ¿Qué ha ocurrido desde el 3 de abril? Pues bueno, pues que nos obliga a la ley a hacer un medio alternativo, una mediación, básicamente, como el que podía ocurrir, por ejemplo, en el procedimiento laboral. ¿Qué lleva a eso? Pues bueno, en principio dices tú, bueno, parecía que puede ser bueno, pero realmente esto puede tener un trasfondo y lo que puede es atrasar el procedimiento para la hora de los cobros a los morosos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, esto a nosotros nos importa muchísimo y sobre todo para darle traslado a los presidentes de las comunidades de propietarios, que una de sus cuestiones principales es cómo cobro, que sepan que esto puede acarrear un retraso precisamente en esa cuestión.
O sea, que para que ustedes lo entiendan, antes uno presentaba una demanda al vecino moroso y ahora, antes de presentar esa demanda, hay que hacer esa mediación.
Obligatoriamente hay que hacer una mediación, claro, que no sé qué la hace.
Tenemos dos posibilidades, una mediación o un acuerdo vinculante. Realmente una mediación es un mediador, una persona, digamos, externa, se pone de acuerdo o trata de que esas dos personas se pongan de acuerdo a fin de que lleguen a una resolución antes de ir a un juzgado. O sea, es decir, si debe comunidad, oye, mira, vamos a intentar llegar a un acuerdo, te voy a dar facilidades, vamos a pagarlo, por ejemplo, en 5 veces, sin intereses, etcétera, 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 ¿vale? El caso es, por supuesto, de que haya intentar llegar a un acuerdo. ¿Qué ocurre si ese acuerdo no se realiza? Entonces ya sí tendremos que acudir al procedimiento judicial.
Y habrás perdido tiempo y dinero, ¿no?
Efectivamente, claro, tiempo y dinero.
Exacto. Y entre tanto, a repartirse el costo entre cada vecino. Bueno, esto es el 1 de octubre, ¿cómo se pueden apuntar los interesados?
Pues mira, es muy importante que aquellos presidentes que estén interesados contacten con su administrador de fincas colegiales, porque eso es muy importante, que contactes con ellos y le manifiesten el interés en acudir. Además, aquellos que acudan, pues siempre le daremos una copita de vino al final y que siempre se agradece.
Hombre,
siempre
claro, una copita de vino español,
siempre
vino español, en la invitación,
o
siempre.
Una cervecita Cruz Campo,
claro. Y a resolver sus dudas, que luego es muy importante y muy útil. Ahora
pero os aseguro que este tema va a ser muy interesante. Además, la persona que lo imparte es Wenceslao Lea, que es un magnífico profesional y que estoy segurísimo de que van a quedar todos los presidentes satisfechos con la información.
El letrado de la Administración de Justicia. Bueno, pues vamos ahora, ya saben, 1 de octubre, décima edición del Día del Presidente.
A
las 6 de la tarde
en la sede de la Cámara de Comercio, en la Plaza de la Contratación.
Pues ya lo saben, a apuntarse todo el mundo. Y vamos ahora con las preguntas de nuestros oyentes. Nos dice una persona a través del correo electrónico, nos ha mandado también una foto, cosa que agradecemos. Y te plantea el siguiente problema, que no es pequeño, ¿eh? Dice, tengo un vecino con la plaza de garaje junto a la mía, a la que tras darme un golpe, que fue voluntario, me obligó a poner dentro de los límites de mi plaza una valla para impedir que esos golpes se siguieran produciendo. Tras esto, el vecino no solo dejaba el coche fuera de su plaza, en el espacio comunitario, de delante, sino que también denunció a la intercomunidad y a mí mismo por la colocación de esa valla. El juez, porque el juicio se celebró, sentenció a mi favor, pero es que el vecino sigue dejando su plaza vacía y el coche delante de su plaza, o sea, fuera de los límites. Y se pregunta este hombre qué tiene que hacer, o sea, cómo puede hacerle saber al juez que el vecino no está cumpliendo con el requerimiento ni con la sentencia del propio juez.
Vaya. Bueno, lo primero, se entiende que este vecino, cuando deja su coche fuera de su plaza de garaje, evidentemente lo está haciendo en una zona común, cosa que evidentemente no debería. Entiendo que al denunciar o al demandar también a la intercomunidad de propietarios es porque este vecino pediría permiso en su día para la colocación de la valla, como realmente hay que hacerlo, a la intercomunidad. Y en la intercomunidad, vista la circunstancia, pues evidentemente le dio el permiso porque además lo hace dentro de su plaza de garaje. Eso cuando los vecinos nos comentan, oye, voy a poner una valla, hay que tener mucho cuidado porque puede ser que ese obstáculo sea peligroso, imaginaros en caso de evacuación de incendio. Entonces, eso previamente tiene que contar con el permiso de la comunidad. Entiendo que en este caso lo contaba, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido ahí? Pues evidentemente se ha celebrado un juicio, este señor tiene una sentencia y como el vecino sigue haciendo lamentablemente lo mismo, lo que tendrá que solicitar a través de su abogado es la ejecución de esa sentencia. ¿En qué consiste eso? Pues este vecino le tendrá que decir a su abogado que dirija un escrito al juzgado donde el juez, como este hombre no está cumpliendo, le ponga una sanción pecuniaria durante un tiempo, un mes o una multa coercitiva todos los meses, hasta que este hombre deje de lamentablemente de ejercer ese comportamiento inadecuado.
Hasta que aprenda.
Y poco cívico.
Efectivamente. Bueno, vamos a escuchar ahora también un mensaje. Nos preguntan por seguros suscritos en la comunidad.
Hola, me gustaría saber si es obligatorio que la comunidad tenga un seguro suscrito y si el importe del mismo se paga a partes iguales o en función de la cuota de participación. Gracias.
Bueno, mira, con respecto a los seguros en las comunidades de propietarios, no es obligatorio en Andalucía ahora mismo. La ley evidentemente lo recomienda. Bueno, la ley y los administradores de fincas colegiados también lo recomendamos, porque ante cualquier tipo de eventualidad que ocurra, pues evidentemente está cubierta, ¿vale? Con respecto a cómo se paga en relación al coeficiente de participación de cada una de las propiedades, si se tiene así acordado, o bien en aquellas comunidades donde excepcionalmente se ha aprobado de manera lineal, pues cada uno con su parte proporcional y ya está.
Bueno, y la última pregunta muy brevemente. Nos dice Sara a través del correo electrónico. La comunidad ha aprobado la instalación de un ascensor, pero un vecino se opone a que se realice la obra en fines de semana. ¿Puede negarse o basta con cumplir la normativa municipal al respecto?
Vamos a ver, el vecino no puede ir en contra de un interés general. O sea, no es porque yo el sábado por la mañana me gusta levantarme a las 10 de la mañana, pues evidentemente no por eso la obra no se va a hacer un sábado a las 10 de la mañana. Lo que hay que ceñirse siempre es al cumplimiento de la normativa municipal. Si la normativa municipal te permite que se trabaje un sábado, pues la empresa de ascensores evidentemente podrá trabajar un sábado. Simplemente cumplir normativa municipal, ni más ni menos.
Pues eso es lo que hay. 648-85-6780 para sus mensajes, correos electrónicos a más de uno sevilla@gmail.com. José Manuel Benjumea, vocal tercero del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla. Gracias y hasta una nueva visita.
Muchísimas gracias a vosotros y os esperamos en el Día del Presidente.
Cartuja Oposiciones. Consigue ser funcionario y soluciona tu futuro. Todas las especialidades de secundaria y magisterio. Justicia, prisiones, administrativo, auxiliar administrativo, grupos para el Estado y para la Junta de Andalucía. Clases presenciales, a distancia de manera simultánea o en cualquier momento a través de nuestra plataforma. ¿Quieres ser funcionario? Juntos lo vamos a conseguir. Entra en cartujaoposiciones.com.
Hola, soy Cristina Medina y quiero deciros que el 19 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional del Cáncer de Mama, celebraremos en Sevilla, en el Fuerte de Isla Mágica, un concierto benéfico para pacientes y supervivientes oncológicos, a cargo de La Húngara y otros artistas invitados. Saca tu entrada ya en Tixalia, o si no puedes venir, también tenemos una fila cero, que sería una fila destinada simplemente a la solidaridad, porque entre todos podemos hacer grandes cosas. Muchas gracias en mi nombre y en nombre de todos los pacientes oncológicos.
No renuncies a la calidad por pagar menos ni pagues de más por lo que no usas. En Escom encuentras el equilibrio perfecto. Fibra y móvil con tarifas competitivas, tiendas cercanas en tu localidad y un equipo propio que siempre responde. La libertad de tenerlo todo con la tranquilidad de estar en buenas manos. Ven a cualquiera de nuestras tiendas y descubre todo lo que tenemos para ti. Escom, siempre cerca.
El coche hoy, al banquillo. El atasco, fuera de juego. Las prisas, tarjeta roja. Y tú, directo a la grada con tu SAM, el fichaje que nunca falla. Viaja con tus colores. Viaja con tu SAM. Ayuntamiento de Sevilla.
Y ahora, de la mano de Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota Nimo Gordillo y Lexus Sevilla, vamos con la información deportiva.
Saludamos ya a nuestros compañeros Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Cómo va la cosa?
Pues muy bien, porque mañana tenemos Europa League, esta noche tenemos Liga, comienza una nueva jornada y además abre esa jornada el Sevilla, 9:30 p.m, Sánchez-Pizjuán, Sevilla-Villarreal. Oportunidad para que el Sevilla sume dos victorias seguidas, algo que, como decíamos al principio del programa, no pasa desde hace 17 meses. Y ojo al Betis, que mañana debuta en la Europa League, José, con bajas inesperadas, bajas importantes en defensa.
Sin duda, la primera de Héctor Bellerín, el lateral derecho que viene siendo titular desde el arranque de temporada, que está en un buen momento. De todas formas, no se descartaba que fuera una de las rotaciones. Ahí está Ángel Ortiz. Bueno, pues sufre fiebre y no va a estar convocado para el partido de mañana. Se espera que sí pueda estar en el encuentro frente a Osasuna. Pero hay dos bajas más importantes, porque son dos jugadores además que están en el mismo puesto. Mar Bartra, que había vuelto a los entrenamientos, pero de nuevo sufre molestias musculares y se queda fuera de la lista para el partido de mañana. Y Diego Llorente, que ya se tuvo que retirar al descanso del partido en el que volvía varios meses después, el pasado fin de semana, frente a la Real Sociedad. Bueno, pues Diego Llorente sigue también con esas molestias y por lo tanto no va a estar, y se suman a Nelson de Osa, que sigue recuperándose de esas molestias en el tobillo. Así que vamos a ver, porque Bellerín sí que va a estar, como decimos, en principio para el partido frente a Osasuna, pero los otros futbolistas, Bartra, Llorente y de Osa, seguramente no van a poder jugar ya hasta después del próximo parón de selecciones.
Bueno, pues se van a perder, por tanto, de Osa, Llorente y Bartra, cuatro partidos mínimo, y efectivamente, bueno, dos de ellos son dos centrales, la avería es importante, van a tener que jugar muchos partidos seguidos, Valentín y Nathan. Ahora escuchamos a Lo Celso y a Manuel Pellegrini. El Sevilla juega esta noche, como decíamos, está en un buen momento, 7 de 9, hace una hora más o menos ha ofrecido Almeida la convocatoria, las ausencias que ya sabíamos, Alfon y Joan Jordán. Regresa Ramón Martínez a la lista, del filial entran Alberto Flores, Castrín y Oso, aunque la lista es de 25, o sea que habrá dos descartes. Parece que Almeida ha encontrado su 11, aunque hoy podría haber rotaciones, además se ha caído Alfon. El otro día jugó 80 minutos Alexis, no creo que hoy salga de inicio. En la portería, pues Blas Jodimos, que el otro día no tuvo mucho trabajo, incluso casi para el penalti, le faltaron un par de centímetros. En defensa no creo que cambie la línea de 5, quizá podría entrar Juanlu en la derecha, seguiría Suazo en la izquierda, centrales Azpilicueta, Niansú, y la duda de si va a seguir Marcao o va a meter a Quique Sala. Yo es que a Marcao no lo ponía nunca, eso ya lo he contado aquí, pero el que sabe de esto, afortunadamente no soy yo, que no tengo ni idea, sino Matías Almeida. Medio campo, Agumé, Batista, Mendy, derecha Vargas, a ver quién juega en la izquierda, quién sustituye a Alfon, Eyuque o Peque, podrían ser algunas opciones, y arriba Isaac Romero, que por cierto en Mendizorroza hizo un gran partido, aunque no marcará. Y el Villarreal, que llega con hasta 7 bajas, Onda Cero Castellón, Víctor Frank, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Pues ha partido la expedición del Villarreal al filo de la una aproximadamente desde el aeropuerto de Castellón ya en dirección a Sevilla. Llega el equipo de Marcelino García Toral en buen momento, especialmente en lo clasificatorio. Suma 10 puntos en este arranque de temporada. Es tercero en la tabla clasificatoria, pero es cierto que hoy va a buscar su primera victoria a domicilio. El Villarreal, que está muy bien, pero lo está sobre todo gracias a que ha ganado los tres partidos que de momento ha disputado en casa. Fuera ha cosechado un empate en Vigo, perdió en casa del Atlético de Madrid en dos partidos donde es cierto no dio las mejores sensaciones futbolísticas. Decíamos que viene lo clasificatorio, pero con problemas en cuanto a lesiones. Hoy llega con preocupación el técnico del Villarreal porque le faltan hasta 7 futbolistas, 2 que ya se conocían, como son los casos de Logan y de Cambala, pero luego se le han acumulado en las últimas horas lesiones importantes de gente como Juan Foyth, como Ayoce Pérez, o todavía sin poder recuperar a otro futbolista insignia de este equipo, como es el caso de Gerard Moreno. Con eso, se espera que habrá cambios después del partido del pasado sábado. Luis Junior estará bajo palos, línea defensiva para Mourinho, Rafa Marín, Renato Veiga y Cardona, un doble pivote que en principio serán Comesaña y Parejo, porque descansaron este pasado fin de semana. Buchanan y Moleiro van a estar en las bandas, y arriba, novedosa delantera también, con 2 de los últimos fichajes, Mika Tadje y Oli Wasey, el último en llegar, que va a reforzar esa delantera del Villarreal para esta noche.
Gracias, Víctor. Este es Marcelino García Toral definiendo al Sevilla. Dice que juega al límite del reglamento.
Bueno, espera un rival muy, muy competitivo. Ha cambiado el entrenador, ha cambiado la estructura del equipo, ha cambiado la idea futbolística del equipo, han cambiado varios jugadores, muchos cambios. Y bueno, pero es un equipo súper intenso, jugando yo creo que a veces al límite, marcaje individual, juegan muy rápido hacia adelante, muy rápido a través de pasar, correr, pases al espacio, finalizaciones con grandes esfuerzos, y luego defensivamente te incomodan muchísimo porque siempre tienes un rival a tu espalda, contigo.
Bueno, las palabras de Marcelino. Hoy Sevilla-Villarreal, 9:30 de la noche. Se lo contamos en el Radio Estadio, aquí en Onda Cero. Y mañana a las 9, como decíamos, en la Cartuja, Betis-Nottingham Forest. ¿Qué han dicho Lo Celso y Manuel Pellegrini, José?
Bueno, pues Pellegrini, que nadie espere una fase de grupos diferente a la del año pasado. Bueno, todos esperamos, lógicamente, que el Betis saque resultados desde el principio y que pueda asegurar la clasificación y que no llegue tan justo como el año pasado en la Conference, pero que la receta sigue siendo la misma. E insiste Manuel Pellegrini que hay que mirar a la Liga y que lo importante en esta primera fase es clasificar.
Bueno, en eso he dicho siempre lo mismo. Yo creo que lo más importante es clasificar. Si se puede clasificar entre los 8 primeros, fenomenal. Si no se clasificar entre el 9 y el 24, baja una ronda más, no pasa nada, como fue el año pasado la Conference. Pues si no somos capaces de ganar al rival de 16avos de final, tenemos poco que hacer en la Europa League. Lo que yo trato de mantener siempre es un equilibrio entre la Liga y la Europa League, que jugando los jueves, sobre todo cuando se viaja, que se llega el viernes en la última hora, que el día sábado hay que tomar otro avión para partir a jugar otro partido por la Liga, a mí no me gusta dejar descuidada la Liga y creo que ha sido el motivo por lo cual, participando en Europa, hemos logrado clasificar siempre el año siguiente a Europa una vez más. Y esto va a ser exactamente igual. Tuvimos muchas críticas el año pasado en la primera parte de la Conference. Teníamos 8 o 9 lesionados. Si jugábamos con el equipo completo en la Conference, no hubiéramos podido mantener la Liga en el lugar que lo mantuvimos. Así que es un criterio que uno lo podrá discrepar, otro podrá tener razón. Pero creo que la historia dice que es el camino correcto dentro de llevar a través del plantel, a través de la exigencia de todos, sino de 11 jugadores que podrán jugar un mes juntos, o sea, todos los partidos, pero 5 o 6 meses es imposible. Así que la política va a ser la misma y ojalá clasifiquemos los primeros 8.
Bueno, llega el Nottingham Forest, equipo histórico, con 12 Copas de Europa, hace ya bastante tiempo de aquello, pero bueno, es un equipo que el año pasado hizo una gran temporada y que ya sabemos que ha cambiado el entrenador, se marchó Nuno Espíritu Santo, bueno, lo destituyeron, y de momento con Postecoglou no ha conseguido ganar un partido, es 15º en la Premier, fue eliminado por el Swansea en la Carabao Cup, la verdad es que no ha arrancado nada bien, pero uno ve la plantilla, la verdad es que tiene buenos futbolistas. Le preguntaban a Pellegrini sobre cómo ve a este equipo después del cambio de entrenador.
Bueno, el cambio de entrenador yo creo que siempre es negativo para los equipos, mucho más cuando no tiene tiempo el técnico que llega para poder tratar de inculcar una idea futbolística, cuando tiene que estar compitiendo rápidamente entre semana y el fin de semana en un campeonato como la Premier, que es muy difícil. Así que en ese aspecto es complicado para los jugadores, complicado para el técnico, pero lo que no podemos creer que porque sea complicado eso, nosotros podemos bajar un poco la intensidad y la calidad que tenemos que tener ante ese equipo. Lo que haga el rival es independiente de lo que nosotros tenemos que hacer. Y sí tenemos el convencimiento que jugando el equipo bien, ¿no es cierto?, estando el plantel concentrado en la mecánica de juego y sin cometer errores, este equipo, por supuesto, creo que esta temporada que está muy equilibrada la plantilla, podemos hacer cosas importantes, pero hay que demostrarlo el miércoles primero en la Europa League y después el domingo en la Liga.
Y vamos a escuchar también a Giovanni Lo Celso. En principio estaba, se esperaba que fuera Bartra, pero ante ese inconveniente de la confirmación de la lesión, es Lo Celso el que ha comparecido en la rueda de prensa y se le preguntaba por la posibilidad de también llegar lejos esta temporada en la Europa League, como el año pasado el Betis, recordemos, se coló en la final de la Conference.
A ver, la ilusión siempre está. Yo te digo que es muy prematuro de hablar de lo que va a suceder porque recién estamos por empezar la competición. El año pasado en Conference, la liguilla, la verdad que nos costó mucho. Si bien clasificamos y después lo sacamos adelante, no hay partido fácil. Ya se vio que sea Conference o el partido que sea, no hay partido fácil, no se gana con la camiseta. Entonces, bueno, creo que eso nos sirvió de experiencia el año pasado, que tenemos que dar el 100% para sacarlo los partidos adelante. Entonces, bueno, creo que ese es el puntapié y obviamente que sí, que muy ilusionados con esta competición europea, pero debemos ir paso a paso.
Bueno, pues ese es el puntapié.
Sí. ¿No? Patadón para adelante.
La verdad es que vamos, sí. El puntapié. Bueno, vamos a escuchar a Lo Celso, que se le ha preguntado por Pellegrini, si él le daría ya el boli para firmar la renovación.
Uh-huh. Bueno, nosotros como grupo, la verdad que estamos muy felices. Yo personalmente, en mi segundo año con el míster, la verdad que muy bien, pero la verdad que el camino que está marcando Manuel en este club es algo algo único.
Bueno, pues en las palabras de Lo Celso acerca de su entrenador. Mañana 3.500 aficionados ingleses, eso con entrada. No sé si vendrá alguno sin entrada, porque han agotado las localidades que había a disposición de los seguidores del Nottingham Forest, que van a estar concentrados en el Parque de los Perdigones, en la zona de la Macarena. Para terminar, los sevillanos Jaime Canalejo y Javier García se han metido en la final del Campeonato del Mundo de Remo. Han sido segundos en su semifinal de dos sin timonel y van a pelear por las medallas el jueves en Shanghái. Y la sevillana Marta García, bronce con la selección española sub-23 de baloncesto 3x3. Además, Marta anotó el punto definitivo que daba la medalla a la selección.
Gracias, compañeros.
A ustedes.
Adiós.
Llega la feria híbrido de ocasión a Toyota Nimo Gordillo. El gran aule de seminuevos, kilómetro cero y ocasión de Toyota con los mejores precios del año. 50 coches con entrega inmediata y un descuento asegurado de 1.000 euros para las 70 primeras citas. Solo del 24 al 26 de septiembre. Consulte condiciones. Te esperamos en nuestras instalaciones de su eminencia carretera amarilla de Toyota Nimo Gordillo.
Noticias de Sevilla en Onda Cero.
A 1:39 de la tarde vamos con las noticias de Sevilla, que hoy nos cuentan nuestros compañeros Alejandro Vieira. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas.
Y Paloma Ginés. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Chema.
Hoy protagonista el arte sacro sevillano en el epicentro de la Unión Europea.
Pues sí, esta tarde en Bruselas estará presente un poquito de la ciudad y vivirá una cita histórica con sabor sevillano. A las 5 de la tarde se inaugura en el Parlamento Europeo la exposición El Arte Sacro de Sevilla en el corazón de Europa. Un recorrido por bordados, orfebrería e imágenes cedidas por 7 hermandades de la ciudad. Y allí en Bruselas está nuestro compañero Juancho Fontán. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues será la primera vez que este patrimonio salga de la ciudad para exhibirse en una institución internacional con el objetivo de mostrar el arte sacro no solo como tradición y devoción, sino también como industria cultural y motor económico. Hasta el viernes los visitantes van a poder ver piezas como el techo de palio de Madre de Dios de la Palma, de la Hermandad del Cristo de Burgos, hasta la túnica del Señor de la Sentencia, entre otras piezas destacadas. Una jornada, la de esta tarde, que se completará con un concierto de la agrupación musical Virgen de los Reyes en la iglesia de Nuestra Señora, en el barrio de Sablón, en pleno centro histórico de Bruselas. Una intensa programación cofrade que incluye además mesas redondas y encuentros profesionales con los que Sevilla llevará su Semana Santa al corazón de Europa en una cita que promete ser inolvidable.
Y en este viaje, Sevilla también va a defender el arte sacro ante la competencia y amenazas de los talleres pakistaníes.
El alcalde José Luis Sanz y el eurodiputado Juan Ignacio Zoido se han reunido en Bruselas con el embajador de Pakistán ante la Unión Europea, Rahim Hayat Qureshi. En este encuentro han abordado la competencia desleal que los artesanos de Sevilla han recibido por parte de los talleres pakistaníes. En un clima de colaboración, el objetivo propuesto es encontrar soluciones claras y efectivas ante esta situación y proteger un sector considerado clave para la economía de Sevilla y de Andalucía, como así lo han asegurado.
Además, Zoido y Sanz también se han reunido con más de una veintena de sevillanos residentes en Bruselas. El alcalde ha destacado que una de las prioridades del gobierno municipal es potenciar, retener y atraer al talento joven que se ha visto obligado a salir de Sevilla por falta de oportunidades. Con este encuentro, asegura, abre el camino para empezar a crear una red de embajadores de Sevilla en el mundo.
Hemos estado recabando propuestas, ideas, información para mejorar nuestra ciudad. Vamos a seguir trabajando para escuchar al mucho talento sevillano que hay en muchos rincones del mundo, porque Sevilla está en marcha.
Y más noticias, ya está prácticamente todo preparado para estrenar la primera línea de tranvibús de Sevilla. Este nuevo servicio de Tusam va a conectar en esta primera fase el distrito este desde Torreblanca con Santa Justa y realizará también paradas en los alrededores de Nervión. Se pondrá en funcionamiento el lunes 29 de septiembre y la primera semana será gratuita para que los vecinos puedan probar esta nueva forma de transporte.
En esta primera fase, 10 vehículos se pondrán en marcha con una frecuencia de paso de unos 10 minutos en hora punta. El delegado de movilidad, Álvaro Pimentel, ha asegurado que supondrá una gran ventaja que beneficiará a los sevillanos de la zona este y que facilitará el transporte y también los colapsos en la ciudad, ya que se prevé, cuando esté totalmente acabada la fase hasta el Duque, que se reduzcan hasta 400 vehículos por hora con la puesta en marcha del tranvibús.
Tenemos un estudio de que cuando esté funcionando en su totalidad puede retirar 400 coches a la hora. Entendemos que va a ayudar a que el tráfico pues sea mejor en el distrito. Estamos haciendo también algunas regulaciones semafóricas que están ayudando bastante ya a la normalización del tráfico en la zona y entendemos que esta nueva línea, pues por supuesto, va a ayudar a tal fin porque yo estoy convencido que los vecinos lo van a utilizar.
Y en relación a transportes, desde la Agrupación Sindical de Conductores ponen de nuevo de manifiesto la denuncia que ya realizaron en noviembre de la rotura que sufren las vías del tranvía. Reclaman que a pesar de que el ayuntamiento dicen que ya lo han reparado, no consideran que la reparación sea la adecuada y que esta situación supone un riesgo para usuarios y trabajadores, por lo que solicitan la paralización del servicio hasta que se subsane. Han incidido además en que el poste de la catenaria del accidente del tranvía que sucedió este verano aún no se ha arreglado. Isidro Fernández, portavoz.
Ya esto llueve sobre mojado. Insistimos en el interno y parece ser que no nos echan cuenta. Pero que en cualquier momento se puede descarrilar tranvía con las consecuencias que todos conocemos que pueden pasar.
Por su parte, fuentes municipales aseguran a Onda Cero que no hay riesgo, que es una rotura menor y que en su momento, por sobreponer medidas extraordinarias de prevención, se reguló una velocidad inferior durante el tiempo que estuvo esa fisura. Ya está totalmente reparada. Los servicios y controles técnicos, tanto internos como externos, certifican, dicen, que no hubo nunca peligro.
Más noticias. Familiares y alumnos del CEIP Arias Montano del barrio de La Macarena se concentran ahora a las 2 de la tarde a las puertas del centro para denunciar los cortes de luz que están sufriendo. Aseguran que las aulas están a 30 grados y sin luz debido a los fallos en la nueva instalación eléctrica que hace muy poquito ha renovado el ayuntamiento. Bernat Costa, portavoz de LAMPA, nos cuenta que esta situación es inaceptable y exigen una solución inmediata por parte del ayuntamiento o Endesa.
La luz salta cada 2x3 cada vez que se enchufan los aires, los ventiladores, las pizarras. Semana pasada, con la ola de calor que tuvimos en Sevilla, se tuvo que sacar a los niños y niñas al patio a dar clase porque no se podía estar a más de 30 y pico o 30-35 grados en las clases. Desde el ayuntamiento, desde Endesa, quien sea, arregle el problema lo antes posible, porque entendemos que el ayuntamiento es un cliente precario de Endesa y no entendemos que tarde más de una semana en arreglar un problema de suministro de luz.
Y precisamente en estas primeras semanas del colegio es un momento importante para volver a recordar que el acoso escolar sigue ocupando las aulas.
Volver al colegio es una pesadilla para muchos. El 10% de los niños sufre acoso escolar, un asunto preocupante en el que el silencio sigue siendo protagonista en la mayoría de los casos. Blanca López, experta en gestión del acoso escolar, ha estado hoy en Más de Uno Sevilla y ha asegurado que los centros educativos no están preparados para solventar este problema.
No están preparados para detectarlo, no están preparados para intervenir, ni tampoco para restablecer y mitigar el daño y restablecer el bienestar cuando esto ocurre. No, porque no está suficientemente trabajado en los planes de estudio.
Claro que los colegios no son los únicos responsables. La mayoría de las familias coinciden en que la base viene de casa, de la educación que se le da a los más pequeños. Hemos salido a la calle y esto es lo que opinan los sevillanos.
Que hay que afrontarlo desde todas partes, ¿no? Desde la familia, desde los centros, sobre todo conciencia a los niños.
La educación es muy importante en casa, pero también hay que tener en cuenta todo lo que hay hoy en día en las redes sociales.
Yo le diría que sea fuerte y que le plante cara a todo, que le eche narices y que no tenga miedo a nada ni a nadie. Los niños también deberían hablar más con los padres de esas cosas.
Por cierto, que se ha presentado el 7º Festival de Cortos y Salud Mental que organiza ASAENES Sevilla, una iniciativa que busca transmitir un mensaje positivo de la salud mental a la sociedad en general y especialmente que se convierta en una herramienta fundamental para llegar al ámbito educativo y a los jóvenes de una manera atractiva. Y si seguimos con denuncias, les contamos que desde el Sindicato Médico de Sevilla han denunciado la agresión sufrida el domingo a una doctora en el Centro de Salud de Pino Montano.
Ocurría cuando le explicaba a una familia que su hija no necesitaba tomar antibióticos y no los podía recetar. La familia la acorraló y agredió verbal y físicamente. Desde el sindicato exigen además reforzar las medidas de seguridad y reconocer este tipo de acciones como accidente laboral. Florentina Moreno, delegada del sindicato.
tanto la madre como los familiares reaccionaron de manera muy agresiva, muy hostil, con insultos, con amenazas de muerte, llegando a agredir físicamente a la doctora, cuando intentando salir de la consulta donde la acorralaron, fue agarrada por el cabello. Desde el Sindicato Médico de Sevilla consideramos esta situación gravísima e intolerable.
Onda Cero Sevilla, noticias.
En sucesos, un empresario del municipio sevillano de Dos Hermanas ha sido hallado muerto este pasado fin de semana en República Dominicana. El hombre de 59 años fue encontrado sin vida en el interior de un vehículo con un disparo en la cabeza. La policía dominicana investiga ahora lo ocurrido. Les contamos que aquí en la provincia, en Gerena, la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 51 años y a una mujer de 43 por su supuesta implicación en un robo con violencia en el interior de una vivienda habitada.
Fueron localizados en la vía pública por las patrullas gracias a las indicaciones de los vecinos. Ahora se investiga si están relacionados con otros robos en la localidad, entre ellos el de una frutería en el que se robaron 1.200 euros. Pedro Gil, portavoz de la Guardia Civil.
Sorprendió a estas personas dentro de la vivienda, produciéndose un forcejeo en el que resultó con lesiones leves en un brazo. Ambos detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente. No obstante, por parte de Guardia Civil, continuamos con la diligencia para esclarecer todos los hechos.
Y también esta madrugada, les contábamos antes que dos camiones, había un accidente en la A4 dirección Sevilla a la altura de Carmona. Ahora mismo ya se han retirado, se ha habilitado también un desvío provisional en el kilómetro 482 y se espera que a las primeras horas de la tarde ya pueda estar el tráfico normalizado. Para terminar, un apunte. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha presidido hace unos minutos la entrega de ayudas para maquinaria a agricultores de la provincia de Sevilla. Unas ayudas que llegan para modernizar el campo y para ser más eficientes y más rentables.
Chicos, gracias. De la juventud de Paloma Ginés y Alejandro Vieira, ahora damos paso a la veteranía de Jaime Castilla. Gracias, chicos.
Gracias.
Nos vamos. La veteranía es un grado, que nadie me malinterprete. Jaime Castilla, que les va a contar las noticias de Andalucía y está plenamente serio y concentrado. Mañana, a partir de las 12:20, regresa este programa, Más de Uno Sevilla. Así que sean felices, disfruten de esta jornada. Mañana, 12:20, volvemos a escucharnos. Hasta mañana, adiós.
Más de Uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.